Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Radio La Voz Andina Internacional y en este nuestro programa A Pretexto del Deporte. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la movilidad humana. Y para ello hemos invitado a nuestro colega docente Michel Levy. Antes de empezar el diálogo con el profesor Levy, voy a pedir que Alejandra Pacheco presente algunos datos biográficos de Michel.
Michel Levy Coral es profesor agregado a tiempo completo de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en donde se desempeña como coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales, CAEI, de la Cátedra Brasil Comunidad Andina y del Módulo de Estudios Europeos, Jean Monnet, bajo el patrocinio de la Comisión Europea. Es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad de Grenoble, Francia. El doctor Levy es investigador del Centro de Estudios e Investigación sobre la Diplomacia, Administración Pública y Política en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Grenoble, Francia.
Gracias, Alejandro. Bueno, un poquito hemos conocido los datos biográficos de nuestro invitado, el profesor Michel Levy. Michel, bueno, en este programa que hemos denominado Pretexto del Deporte, siempre nos gusta al inicio conversar un poquito sobre algunos datos deportivos de nuestros invitados. Y una primera pregunta que siempre la hacemos es, bueno, Michel, a lo largo de tu vida, ¿qué deporte tú has practicado o es de tu preferencia? Y que lo sigues practicando, que en algún momento lo practicaste con mucha dedicación. No sé si nos puedes decir eso, Michel. Bienvenido.
Wilson, buenas tardes. Muchas gracias. Muy honrado de estar en este programa A Pretexto del Deporte para conversar con ustedes por Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria. Bueno, gracias. En realidad, qué deporte he practicado y que me ha gustado muchísimo, aunque ya no lo practico mucho. Bueno, ya no practico casi nada ahora en las últimas épocas, pero incluso llegué a entrenarlo cuando estaba en el colegio. Siempre me gustó el tenis bastante. Es decir, me identifiqué mucho con ese deporte y durante mi vida de colegio y posterior siempre fue muy grato poder practicarlo con amigos, con amigas, y eso me permitió un poco entender algunas dinámicas, sobre todo del juego, de un juego muy exigente, tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿no?, de concentración. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ese es diría yo que es el deporte que más me gusta y que, con el que más me siento identificado.
Gracias, Michel. Es interesante lo que tú acabas de plantear y nos das ya algunas pistas sobre la siguiente pregunta que queremos hacerte. Es, bueno, digamos, esa práctica, como tú lo señalaste, que lo realizaste con mayor dedicación, se podría decir, en una etapa de tu vida. Y eso llevado a la vida personal, como ser humano, ¿qué aprendizajes tú crees que el deporte va dando a las personas, ¿no?, de acuerdo a tu experiencia?
Sí, Wilson, muchos aprendizajes. Te enseña, en el caso del tenis, me enseñó mucho a tener capacidad de concentración, ¿no? Es un deporte que exige mucha concentración y mucha precisión. Y al ser un deporte individual, lo que más me gustaba es que no podías echarle la culpa a nadie más que a ti mismo, de tus propios errores y de tus propias limitaciones, o sentirte muy contento de tus propios aciertos y de tus propias hazañas tenísticas. Entonces, siempre me gustó mucho eso, en el sentido de pararse en la cancha, hacer un buen servicio, un servicio muy fuerte, que pueda ser un as, o también hacer unos buenos passing shots, o hacer unas buenas voleas. Eso para mí era muy lindo. Me gustaba mucho jugar en la cancha de arcilla, jugaba en la cancha del colegio. Mi colegio, por suerte, tenía una buena cancha de arcilla. Y claro, en eso también a mejorar la paciencia, a mejorar la precisión como virtudes, ¿no? A cultivar también la disciplina y la satisfacción de hacer las cosas bien, ¿no? Por ti mismo.
Gracias. Es interesante, Michelle, lo que tú acabas ya de ir planteando, ¿no? Estos valores que se van construyendo en el deporte, que de alguna manera luego quizás se transfieren a la vida personal, laboral del ser humano. Y yo aquí tomé nota, ¿no? Tú hablas del tema de la concentración, dices de la precisión, del tema de la paciencia, ¿no? Por ejemplo, pensando en el tema de la concentración, ¿no es cierto? Pensando en el tema de la concentración. Cuando esto llevamos ya a la vida laboral, se podría decir, ¿no es cierto? Si esto llevamos ya a la vida laboral, ¿cómo tú crees que de alguna manera esa práctica de ese valor que es la concentración en algún momento de tu vida, ya sea en tu vida estudiantil o en tu vida laboral, quizá eso te ha servido, ¿no? Te ha servido el tema esto de concentrarte en algo, ¿no? De focalizar tus esfuerzos a un determinado tema o en determinados momentos, toda la energía, todo el pensamiento dirigido hacia un determinado problema, hacia alguna toma de decisión que se ha presentado a lo largo de tu vida, ya sea estudiantil o tu vida ya laboral, ¿no?
Claro, cuando tú planteas una relación en función de lo que quieres hacer y tienes, estás en la cancha de tenis, estás solo, si tienes normalmente tu contendor que está al frente y que está igual concentrándose, entonces tú lo que buscas es justamente lo que tú mencionabas, ¿no? La precisión en el golpe, ¿no? Un buen servicio y una buena volea, siempre pensando de una forma estratégica y muy rápida además, ¿no? Porque eso te permitiría a ti de una u otra forma jugar acertadamente, ¿no? Cuando tú estás en la vida profesional, yo voy a hablar de la vida profesional como profesor de universidad, es lo mismo, es decir, estás de repente tú solo en la cancha, que es tu aula, con los estudiantes, y vas a lanzar un servicio, y claro, es decir, un servicio puede ser una pregunta o una base teórica fuerte que quieres que tus estudiantes estén en capacidad de entender, de comprender y de replicar también, ¿no? Y de interactuar. Entonces, en ese contexto, obviamente tu capacidad de concentración y tu capacidad de juego estratégico te permite llegar con más precisión a los estudiantes más asertivos y tal vez con mayor cuidado a los que no logran comprender con mucha claridad lo que quieres plantear, ¿no? Entonces ahí está un poco esa relación entre la lógica del tenis como un elemento de concentración y de precisión frente a una lógica de trabajo, de estudio, en el cual tú tienes que poner a la mano los temas y ser bastante preciso y determinante en lo que vas a decir, lo suficiente como para plantear buenas ideas y para plantear buenos conceptos.
Ok, gracias, Michel. Bueno, ahora un poquito yendo ya al tema que habíamos escogido como central para esta entrevista, que es el asunto de la movilidad humana, ¿no? El tema de la movilidad humana. Y la movilidad humana se genera tanto al interior de los países como hacia afuera entre países, ¿no? Y ahí quisiéramos un poquito escuchar tu punto de vista. ¿Y cómo tú ves en este momento y quizá ya pensando en el futuro ese proceso de intensificación que se ha ido dando de personas que por diferentes razones no se sienten a gusto en su país de origen y empiezan a buscar nuevas oportunidades en otros países? Quisiéramos un poquito escucharte cuál es tu punto de vista, Michelle.
Bueno, lo voy a relacionar también con el tenis. Una de las cosas que siempre me gustó del tenis es la movilidad. Justamente los torneos se llevan a cabo en la mayoría de continentes del mundo, en Asia, en Oceanía, en Europa, en las Américas, y exige mucho que los jugadores de tenis estén movilizándose siempre para no perder el ranking, ¿no? Para no quedarse rezagados en la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales. Entonces, esto ya implica una movilidad humana muy intensa y muy fuerte, porque obviamente los jugadores de tenis no van de paseo a los países a los que van a jugar un torneo, van a trabajar, y tienen que trabajar duro y en condiciones que normalmente no son necesariamente las que pueden tener en su casa, ¿no? Es decir, jugar en canchas de diferentes materiales, de arcilla, canchas sintéticas, canchas rápidas, a diferentes altitudes, ¿no? Puede ser a nivel del mar o como en Quito a 2.800 metros, o en un club más amigable o en un club menos amigable, ¿no? Hay muchas circunstancias. O sea, ahí se ve reflejado también la movilidad humana como tú la planteas, en el sentido de que hay muchas personas que buscan tal vez nuevos horizontes en otras partes y buscan también lugares en los que tengan en la mayoría de casos una facilidad de acceso a ese tipo de horizontes, ¿no? Que pueden ser desde los más sencillos, como por ejemplo los trabajadores peruanos que cruzan la frontera para trabajar en la zafra en el Ecuador durante los periodos que hay, durante los periodos de zafra en las diferentes plantaciones en el sur del país, hasta las personas, los ciudadanos que deciden cambiar de mundo y arriesgando sus vidas se movilizan por medios muy complicados, difíciles en muchos casos, y llegan a la frontera del Río Grande entre México y los Estados Unidos para tratar de probar suerte para ingresar a ese país, ¿no? Es decir, es otro tipo de lógica. Nosotros vivimos eso cuando a finales de los años 90, la gente comenzó a emigrar a Europa, a España, Italia, en la época en la que no se le quería de visa para hacerlo, y que mucha gente logró asentarse en esos países y logró generar ya un vínculo directo con esos países y con otros de Europa, y ha logrado, por decirlo así, no sé si hacer realidad un sueño, pero en todo caso ha logrado hacer realidad una nueva vida en otro lugar, lo cual refleja mucho la capacidad que tenemos las personas, los seres humanos, para replantearnos o reconstruirnos en muchos aspectos, en diferentes lugares, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Si, tal vez a veces las circunstancias no son las mejores, como el caso de los migrantes venezolanos que ahora se encuentran en nuestro país, o como el caso de muchos migrantes ecuatorianos que tratan de llegar a los Estados Unidos. Pero en los casos en los que logran construir algo, obviamente refleja algo que es de la naturaleza de las personas. Las personas buscan mejores horizontes, incluso dentro del país, cuando se movilizan de un lugar a otro, de una ciudad a otra, o ven mejores oportunidades en un sitio que en otro, ¿no? Entonces deciden establecerse ahí.
Es interesante lo que tú cuando relacionaste con el tenis, y tú decías, claro, es un deporte en donde efectivamente hay una gran movilidad de los deportistas que van de un país a otro, y eso creo que me llevó a reflexionar sobre un punto. que el tema de la movilidad humana no necesariamente es algo negativo, ¿no? No necesariamente es algo negativo, porque muchas veces uno habla, por ejemplo, ahora estamos llenos de noticias, ¿no? De personas que están en calidad de movilidad humana, ya sea tú hablaste de los venezolanos que vienen acá al Ecuador a buscar, u a otros países para buscar mejor futuro, o también de nuestros ecuatorianos que en su momento han tomado la decisión de salir fuera del Ecuador para encontrar nuevas oportunidades. Pero claro, la movilidad humana también, como tú señalas, por ejemplo, aquí si hablamos del tenis, hay un objetivo deportivo, ¿no? De la competencia en diferentes países. Por otro lado, también se genera movilidad humana positiva, se podría decir, cuando las personas por temas de estudios, ¿no? Consiguen una beca y van a otros países a estudiar, ¿no? Al final se genera un ejercicio de movilidad humana, ¿no? O también personas que por asuntos laborales muchas veces trabajan en empresas que están localizadas el resto de oficinas bajo la modalidad de sucursales en otros países. Y claro, eso más bien es un poco una movilidad positiva. Pero claro, también hay el tema de la movilidad, se podría decir, que aquella movilidad que genera preocupaciones, ¿no? Que genera preocupaciones, ¿no? Y una de ellas es aquella movilidad en donde las personas, por la desesperación de salir de su país de origen, utilizan cualquier mecanismo para cruzar las fronteras, ¿no? Inclusive arriesgando su vida, sometiéndose al abuso de lo que se denominan los coyotes y todas esas mafias que están alrededor del estímulo, se podría decir, de personas para que salgan de sus países y migren a otros países, pero en ese trayecto entre el país de origen y el país de destino es en donde crecen en gran manera, ¿no? Esas mafias dedicadas a esa movilidad humana que se podría señalar se caracteriza por tener altos niveles de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, focalizándonos a esa movilidad humana en donde las personas, su nivel de vulnerabilidad aumenta por la forma como lo hacen. ¿Y cómo lo ves tú, por ejemplo, en la actualidad, a nivel del país, a nivel de la región y a nivel del mundo, ¿no? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo tú ves, por ejemplo, ahora mismo con la pandemia, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema de esta movilidad humana en donde las personas, por la forma como lo hacen, su nivel de vulnerabilidad aumenta, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, es decir, como tú decías, hay una movilidad humana en la cual, obviamente, diría, más benevolente con las personas que lo hacen, sus condiciones justamente de movimiento, que van de un país a otro, están garantizadas, como los jugadores de tenis, ¿no? Que van de torneo en torneo, de lugar en lugar. Y obviamente tienen que pasar sus calificaciones y juegos selectivos para clasificar a un torneo más importante o más grande, ¿no? Pero claro, ahora la movilidad siempre es clave para los países. Hay países que son resultado de movilidad humana, que son, digamos, por decirlo así, todos los países han tenido y tienen y tendrán estos flujos de ciudadanos que entran y salen, ¿no? Pero hay países particularmente que se han hecho de inmigrantes. Los Estados Unidos de América es un caso muy práctico, es decir, no hay lugar, sin lugar a dudas. Los colonizadores que llegaron de Europa, del Reino Unido, de los Países Bajos, de Alemania, de todas esas zonas, pues, y de Francia también en el norte de Norteamérica, colonizaron y se establecieron y de ahí se quedaron y ya fundaron un país. Igual en Canadá hasta ahora es un país que favorece mucho la migración. Australia es otro país, Australia, Nueva Zelanda, son otros países que están en la misma dinámica. Pero el problema es que al mismo tiempo que paradójicamente grandes países se han forjado de movimientos humanos importantes durante muchos años. Esos mismos grandes países son los que ahora limitan bastante la movilidad y limitan mucho y controlan mucho la capacidad de las personas de llegar y establecerse dentro de sus fronteras, donde tenemos problemas graves de movilidad ilegal, por ejemplo, del norte de África hacia Europa, gente que toma una patera, un barco de en precarias condiciones para atravesar el Mediterráneo y tratar de llegar a las costas de los países ribereños del Mediterráneo. Hay gente además que viene de Medio Oriente, de los países de la zona de influencia de Irak, Afganistán, Irán, que atraviesan grandes distancias para buscar un futuro mejor en otros lugares en los que tengan mejores, en principio, mejores condiciones de vida, pero se encuentran con grandes barreras, cruzar de Turquía o cruzar ya hacia para tratar de llegar a Grecia, a flanquear la frontera de la Unión Europea, es muy complejo y se dan grandes dramas familiares y pérdidas y mucha, mucha tristeza en función de lo que pasa, ¿no? ¿Por qué la gente decide moverse? Porque tal vez las condiciones de vida en sus países no les garantizan una vida de paz, de tranquilidad, de progreso, de trabajo, ¿no? Probablemente si los países garantizaran eso a sus ciudadanos, habría movilidad, pero esa movilidad sería mucho menor a la que se genera cuando personas tratan de buscar una mejor situación. Entonces, yo veo que en el momento actual la movilidad es grande a todo nivel en muchos países, en muchas regiones. Es decir, no es resultado de un fenómeno reciente, sino es el resultado de varios fenómenos que van desde las migraciones climáticas, lugares que se han visto devastados por erupciones, por terremotos, por circunstancias que tienen que ver con el cambio climático. Y por otro lado, hay las migraciones que son ya de búsqueda de mejora de calidad de vida, de empleo, de oportunidades, ¿no? En las que las personas se movilizan a trabajar, a buscar mejores trabajos o mejores oportunidades en otros lugares. Y hay otras que son importantes también, que son las de reagrupación familiar. Estas movilidades lo que hacen es justamente agrupar a la gente que está en sitios, en lugares diferentes, y que quieren mantener su relación familiar íntegra en un solo sitio. Entonces hay mucha gente que trata de emigrar para encontrarse con sus parientes familiares en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en diferentes partes, ¿no? Y ese es otro tipo de migración. Entonces, como vemos, la movilidad no está limitada solo a este fenómeno de irse y de buscar tal vez trabajo o un sitio donde vivir más tranquilo. No, tiene muchas causas y muchos motivos que hacen que sea algo, un tema que merece mucho nivel de estudio y de sobre todo de comprensión por parte de los sectores que generan políticas públicas y de los sectores también que de las poblaciones que reciben a esas personas.
Gracias, Michel. Interesante tu comentario sobre un poco esa perspectiva de cómo se van llevando a cabo estos procesos de movilidad humana y no solo dentro de los países, sino también hacia afuera. Bueno, en este momento vamos a realizar nuestra primera pausa y para ello invitamos a Alejandra Pacheco para que nos comente sobre las historias deportivas, ¿no es cierto?, que hemos preparado para el día de hoy. Alejandra, adelante.
Estas son historias deportivas.
A pretexto del deporte, historia del deporte, NBA. En el año 1946, cuando la guerra recién terminaba, un grupo de hombres, en su mayoría propietarios de algunas salas deportivas de diferentes ciudades americanas, se reúnen en el Madison Square Garden de Nueva York, con el fin de buscar alternativas para llenar sus salas con algo más que hockey y boxeo, los cuales atraían mucho público, pero no alcanzaba para llenar los estadios durante un año entero. Comienzan a pensar en algo totalmente distinto que fuera capaz de completar el calendario. Además, el contexto de la población americana necesitaba un nuevo entretenimiento. Estos hombres ven en el baloncesto el evento ideal para conseguir sus objetivos. Es así como el 6 de junio de 1946 se firma el nacimiento de lo que va a pasar a ser la fantástica máquina del espectáculo y dólares del deporte mundial, la Asociación Americana de Básquetbol, conocida por sus siglas BAA, la cual se convertiría años después en la NBA. El primer encargado es Maurice Podoloff, presidente de la Liga de Hockey. 11 ciudades son las afortunadas de acoger a un equipo que les represente. Esencialmente son ciudades ubicadas sobre la costa: Nueva York, Chicago, Boston, Providencia, Toronto, Cleveland, San Luis, Washington, Detroit, Pittsburgh y Filadelfia. El principal problema que se le presenta a la recién formada BAA es que el número de las ligas de baloncesto creadas desde los años 30 es enorme. Una liga en particular agrupa a los mejores jugadores del país, la National Basketball League, la cual está constituida de equipos ubicados sobre todo en la costa occidental. Esta liga ya está bien establecida para 1946. La BAA, que tiene los dólares y las salas, pero carece de jugadores de talento y de experiencia. Esta falta de jugadores obliga a los propietarios a crear una nueva política que ponga fin a dicho problema. Esta nueva política consiste en reclutar los mejores jugadores universitarios para conformar así un campeonato que combine la rapidez, el talento y la experiencia. Otro punto importante es el establecimiento del calendario, el cual está constituido de tres etapas: la temporada regular, los playoffs y la fase final del campeonato. La primera temporada fue todo un éxito. El equipo Warriors se convierte en el primer campeón de la BAA. La prensa contribuye al desarrollo de la liga, los diarios, los radios y la televisión difunden algunos de los partidos. Los jugadores de los Warriors se embolsan $2,000 por su victoria. Con la entrada del nuevo milenio, la NBA abrió definitivamente sus fronteras al mundo. Y desde entonces, la incorporación de jugadores internacionales no ha cesado. Lo que durante la década de los 80 suponía una utopía, hoy es un hecho aceptado con total naturalidad. Desde 2004, la NBA está conformada por 30 franquicias y sigue desarrollándose como una de las principales ligas deportivas del mundo, atrayendo a infinidad de espectadores y grandes sumas de dinero. Soy Alejandra Pacheco y esto es A Pretexto del Deporte.
Gracias, Alejandro. Y, por ejemplo, Alejandro acaba de, en nuestro segmento Orias del Deporte, y de topar algo relacionado al baloncesto, ¿no? Esta asociación, en definitiva, y americana de básquetbol. Y un poco ahí uno, ya que estamos hablando de movilidad humana, y nos lleva a pensar de que muchos de los jugadores, o una buena mayoría de los jugadores de baloncesto, son afrodescendientes, es decir, cuando estamos hablando de afrodescendientes significa que fueron producto de una migración que en algún momento se dio, ¿no es cierto? Quizá una migración obligada que se dio desde el África, ¿no? Entonces, bajo esa línea, ¿no es cierto?, bajo esa línea, ¿y cuál es tu criterio, Michelle, en cuanto a los aspectos positivos por un lado y los aspectos negativos por otro lado, de cuando un país receptor, ¿no es cierto?, cuando un país receptor se ve en este caso no afectado, esa no es la palabra afectado, sino más bien se ve enfrentado a grandes corrientes de migrantes de diferentes países. Entonces, no sé un poquito tu criterio, Michelle.
Bueno, en el tema este, obviamente, que tú señalas de la migración de los deportistas afrodescendientes, obviamente es un tema más bien, como tú señalabas, que refleja unas condiciones de vida diferentes, ¿no? Es decir, en un momento de la humanidad en la que la esclavitud era algo tolerado, era algo legal, y obviamente bajo ese esquema se movilizaron muchas personas de África a diferentes regiones, sobre todo América, si vamos a hablar de las Américas, en América del Norte, en América Central, en América del Sur también, ¿no? En el Brasil, en los Estados Unidos, en el Caribe, en el Ecuador, en muchas partes. Y claro, esa mano de obra, porque era considerada mano de obra barata, además, lo que generó fue justamente una serie de elementos que vincularon a esa población con el país que les acogió, ¿no? Un historiador español muy conocido por nosotros aquí de la Universidad Pablo de Olavide, ahorita se me va el nombre de él, es querido amigo de
Juan
nuestro,
Marchena, Juan Marchena.
Juan Marchena. Cuando inauguramos la Cátedra Brasil, Comunidad Andina, en el año 2011, él hacía un relato justamente de cómo se construyó el Brasil. Y él señalaba que algo muy importante y muy interesante, que justamente cuando él estaba haciendo la investigación, había ido a diferentes lugares del Brasil y había mirado mucho cómo los portugueses, conquistadores de Brasil, habían avanzado, eran unos grandes navegantes, tanto de océanos como de ríos y temas y afluentes internos, y habían avanzado mucho en América del Sur, en la conquista territorial de América del Sur. Incluso se habían pasado la línea del Tratado de Tordesillas, que les daba un territorio mucho más limitado en América del Sur a los portugueses. Y dice que en uno de esos lugares había una historia muy interesante, que cuando los conquistadores, como es, los conquistadores portugueses habían mandado una misión ¿cómo es? Desde Río de Janeiro habían mandado una misión de portugueses con esclavos para crear una fortaleza en un punto extremo ya del territorio en ese momento, que ahora marca la frontera con el Paraguay, y que en su momento no se supo, después de años no supieron nada de ellos, es decir, desaparecieron del mapa del planeta, y mandaron a una misión de portugueses para ver qué era lo que había pasado con esa gente, ¿no? Los esclavos africanos que habían ido eran esclavos que habían llegado de África y los habían mandado automáticamente a construir esta fortaleza, porque era una fortaleza que estaba en un sitio de condiciones extremas. Cuando llegan los portugueses, lo que descubren es que solo estaban, es decir, que habían construido la fortaleza y que no había ni un solo portugués vivo. Y los que se habían tomado la fortaleza construida eran los esclavos africanos, y que habían recreado la estructura de vida que ellos tenían en África, en ese lugar, en esa fortaleza. Lo que les llamó la atención es por qué no había portugueses vivos. ¿Qué pasó? ¿Los mataron los africanos? ¿O qué les pasó? Al final descubrieron que los portugueses habían muerto de enfermedades que a los africanos, que estaban mucho mejor preparados, no les habían afectado. Entonces, ahí tienes un parámetro de lo que tú me preguntabas, ¿cómo un país de acogida puede tener una relación con los inmigrantes que llegan y que se asientan? Mira este caso. La gente que viene de otro lugar y que tiene unas condiciones tal vez de físicas y de salud más fuertes sobrevive a un tema que los conquistadores, en este caso los portugueses, no pudieron sobrevivir y al final esta gente se establece en ese lugar y recrea toda la cultura de su medio africano, incluso hablando su idioma nativo, un idioma africano que de hecho ya se había perdido en África y que todavía las generaciones lo han mantenido en ese lugar, que es en la frontera, existe y es en la frontera con Paraguay. Entonces, las condiciones de admisión, de aceptación de los inmigrantes son variadas, son diferentes, pero lo que sí puedes darte cuenta es que las migraciones se mimetizan en los medios, sí, se mimetizan. Es decir, esos inmigrantes que en un momento dado son gente extraña, de pronto se vuelven muy naturales al medio y muy nacionales y muy locales. Por ejemplo, esa es una movilidad forzada también. Luego de la Primera Guerra Mundial, Bélgica se anexó una parte del territorio alemán fronterizo en una zona que se llama Eupen, que está al noreste de Bélgica. Este territorio anexado pues, era de Alemania y como tema de guerra, de haber ganado la guerra, pues ellos se anexan. Al final, esta población de la zona germanoparlante de Bélgica, ellos son mucho más nacionalistas de su país que los mismos flamencos y los mismos valones que siempre están peleando por los temas de lingüísticos en primera instancia, los francófonos y los neerlandófonos. Y los que hablan todos los tres idiomas nacionales de Bélgica, los valones, el francés, el neerlandés y el alemán, son los de la zona germanoparlante. Ellos sí hablan los tres idiomas por completo. Entonces, es paradójicamente, ves cómo esta población que se asimila por un tema de guerra, al final acaba totalmente mimetizada en la estructura de su nuevo país de acogida, y ahora son más nacionales que los propios nacionales del país, que ya llevan tal vez más de un siglo y medio o dos siglos viviendo en ese medio.
Gracias, Michel. Bueno, ahora vamos a nuestra segunda pausa e invitamos a Andrés Argüello para que nos presente nuestro segmento Estadísticas Deportivas. Andrés, adelante.
Enseguida, Estadísticas Deportivas.
Respecto del deporte, estadísticas para el deporte, la NBA. La NBA es una de las competiciones deportivas con más y mejores estadísticas de todo tipo. Se analiza cada número al detalle. Por supuesto, a lo largo de la historia se han generado estadísticas de la NBA y cifras para completar varios libros. Pero comentaremos sobre los líderes individuales de las estadísticas más importantes a lo largo de toda la historia de esta liga. Es necesario recordar que la NBA tiene clara separación en lo que refiere a estadísticas entre temporadas regulares y playoffs. Los datos de jugadores y equipos se dividen de forma clara en ambas secciones y apenas se suelen combinar datos de ambas fases de las competiciones, salvo para formas anecdóticas. La NBA ha ido evolucionando de forma para controlar sus estadísticas con el paso de las décadas, y si bien los primeros años era poco habitual el detalle, a partir de 1970, la recopilación de datos mejoró mucho. La propia NBA tiene una sección especial en su página web en la que se pueden consultar decenas y miles de datos diferentes. En lo que refiere al top de los máximos anotadores, está en la lista que todo el mundo quiere formar parte. Tras más de 70 años de competición, la lista de los máximos anotadores de la historia de la NBA es una especie de salón de fama para los basqueteros. Una lista de nombres que muestra a los más ilustres jugadores de esta liga. El principal es Karim Abdul-Jabbar. Él es el máximo anotador en la historia de la NBA. Jabbar, el que fuera el mítico pívot de Milwaukee Bucks y de Los Angeles Lakers, es el máximo anotador de la historia de la liga desde el 6 de abril de 1984, bien que consiguió su punto número 31.421 en un encuentro entre los Lakers y Jazz tras anotar una carrera. Jabbar ostenta el primer puesto entre los máximos artilleros de la NBA desde entonces y nadie ha puesto en peligro su récord en más de tres décadas. Por el momento, solo aparece LeBron James. En caso de continuar con su media anotadora, podría llegar a acercarse al pívot, aunque para ello se estima que tendría que permanecer en la liga al menos hasta los 38 o 39 años. Para muchos, Michael Jordan es el mejor jugador de la historia de la NBA. El escolta de los Chicago Bulls fue un anotador insaciable, capaz de lograr lo imaginable, pero su baja anotación le deja lejos de la primera plaza incluso de otros jugadores que han llegado después y que lo han ido superando en la lista de los máximos anotadores, como es el caso de Kobe Bryant o LeBron James. ¿Por qué Jordan era tan prolífico para anotar y no está en lo más alto de la lista? Sencillo. A lo largo de su carrera, Michael Jordan se retiró en dos ocasiones de la NBA por diferentes motivos, además de llegar a la Liga Profesional Estadounidense en 1984 con 22 años. Llegar tarde a la liga y retirarse en 1993 y 1998 le impidieron jugar más partidos en su mejor momento físico y por ello solo alcanzó los 32.000 puntos en la NBA. Pero es precisamente el dato de su media de puntos por partido en lo que le identifican como el mejor anotador de la historia. Michael Jordan cosechó de media 30,12 puntos por cada noche de partido, una cifra inalcanzable para la inmensa mayoría de jugadores en una temporada. Solo Wilt Chamberlain, con 30,06 puntos de media, hace sombra a la estrella de los Bulls, y otros como LeBron James y Albert Iverson o Elgin Baylor se quedaron lejos de Jordan. A pretexto de deporte, soy Andrés Arroyo.
Gracias, Andrés. Bueno, Michelle, un punto que tú lo dijiste al inicio es esto de la movilidad humana que se va generando producto del cambio climático global. Tú que eres un conocedor de las relaciones internacionales entre los países, la acción de los organismos de cooperación internacional, ¿qué acciones están tomando para de alguna manera no sé si la palabra es frenando, pero sí ir atendiendo esa necesidad que se va generando producto de una movilidad humana generada por que los lugares en donde las personas viven ya climáticamente no se vuelven habitables? No sé qué se está haciendo sobre eso, Michelle.
Sí, Wilson, es un tema muy complejo, muy difícil. Nosotros en la Andina tuvimos un evento hace 2 o 3 años, en 2018, si no me equivoco, en cooperación con la GIZ y otro organismo internacional para tratar el tema de la migración climática. Y justamente lo que se veía ahí es que para mitigar los efectos de este fenómeno migratorio, habría que cambiar el estilo de vida de la mitad de la humanidad que habita en la zona norte del globo terráqueo. Es decir, limitar el consumo, bajar muchos temas de consumo, no solo de producción, de consumo de carne, de consumo de una serie de elementos que hacen que el clima se modifique las condiciones de vida y que genere condiciones adversas, sea con exceso de lluvias y de torrentes, sea con falta de lluvias y de precipitaciones en lugares que se vuelven desérticos. Por otro lado, obviamente las predicciones y las proyecciones hacen saber que para 2050 el clima del mundo ascienda en al menos 1.5 grados, lo cual sería catastrófico para los países que dependen mucho de fronteras marítimas, como los Países Bajos, por ejemplo, o algunas islas del Pacífico que desaparecerían del mapa por completo. Tenemos en cuenta un caso que nosotros estamos más cercanos a los Países Bajos, digo cercanos porque tenemos una conexión directa todos los días a Ámsterdam vía KLM, le hago propaganda a la compañía aérea, por cierto. Y el tema, ellos viven en un territorio que es ganado al agua. Entonces hay lugares en los Países Bajos que están realmente, como su nombre dice, bajo el nivel del mar y están protegidos por diques. Si el mar crece por efectos del calentamiento climático, el país se va a inundar. va a desaparecer el territorio y va a desaparecer por ende el país, y va a obligar a toda la gente que está ahí, que vive en ese territorio, a cambiarse de lugar de lugar. Igual islas como Vanuatu en el Pacífico, o las islas Marshall, u otras islas pequeñas dentro de la constelación de la Polinesia, dentro de esta estructura, podrían correr ese mismo riesgo. Entonces, la verdad es que el primer punto que se busca y se plantea es concientizar a la gente de la importancia de cambiar el régimen en el que vivimos ahora de explotación global de los recursos, y el bajar los niveles de consumo de en general, y de producción y de consumo, para buscar equilibrar un poco esta caída de los, este incremento de los indicadores de temperatura, que obligarán a mucha gente en el mediano plazo a buscarse un nuevo sitio donde vivir.
Bueno, Michel, ahora vamos a entrar a las dos preguntas finales. La una la va a formular Alejandra y luego Andrés. Alejandra.
Muchas gracias, doctor. Michel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Creo que muchos hemos visto cómo ha reaccionado cierta población ecuatoriana y también otros países sobre la migración acá a nuestro país. Sobre todo, algunos dicen que los migrantes nos roban los puestos de trabajo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Es una realidad?
Gracias, Alejandra, qué gusto saludarte. El tema del trabajo y del empleo es un tema crítico en todas partes. Decir que se roban los puestos no puede ser necesariamente preciso. Yo creo que una mayor capacidad de acción, al menos mi punto de vista personal, de interacción de actores que pueden generar nuevos negocios, crean nuevos puestos de trabajo. Y al final de cuentas, lo que decía en una intervención anterior en el programa, es que las poblaciones de migrantes se mimetizan en el medio. Eso significa que logran establecer nuevos parámetros, vincular nuevos criterios, nuevas formas de producir, de nuevos elementos. Antes no comíamos arepas, ahora comemos arepas, porque hay muchos venezolanos que comen arepas y venden arepas, y la arepa se vuelve algo popular. Por ejemplo, es un caso, es crear una fuente de trabajo también el que vende arepas, porque antes eso no existía. Antes, bueno, habrá habido la señora que vendía los motes o lo que sea, los ceviches. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las estructuras de población van determinando nuevos esquemas de interacción, entre los que se encuentra el trabajo, el empleo, la interacción social. Yo recuerdo, como corolario de esto, los chilenos que emigraron por las condiciones de cuando cambiaron las condiciones de vida en Chile, me refiero a través de la dictadura, estos emigrantes chilenos que se establecieron en toda la región y en otros países, ellos trajeron también costumbres de Chile. Y las establecieron en nuestro país, al igual que los migrantes ecuatorianos en Venezuela, cuando Venezuela era el país que acogía migrantes, llevaron las costumbres ecuatorianas a Venezuela y crearon una gran comunidad ecuatoriana en Venezuela, como la hay una gran comunidad ecuatoriana en España. Yo conocí una gran comunidad ecuatoriana en Génova, que se ha mimetizado completamente con la población italiana, tanto que ha evitado que las escuelas en Génova, que tienen una, Génova es una ciudad que tiene una población muy, muy vieja, muy adulta, muy mayor, con pocos niños, evitó que las escuelas se cierren en Génova y pierdan los subsidios del Estado italiano. Entonces, ahí vemos cómo la interacción evita justamente lo que tú señalabas, esto de esta idea, esta sensación del robo de empleos, el robo de trabajo. Es decir, yo creo que trabajo hay para todos, es decir, eso no falta. Hay que crear oportunidades, sí, y hay que crear mejores oportunidades de trabajo para todos. Yo creo que ese sería el punto. Y los inmigrantes pueden generar esas oportunidades y pueden crear también, porque es gente que tiene capacidad para hacerlo.
Gracias, Michel. Andrés, su pregunta.
Muchísimas gracias, doctor. Un gusto saludarte, mi estimado Michel. Un poco haciendo referencia a lo que tú has señalado y lo que hemos conversado, bueno, y también a pretexto del deporte,
A nivel de, bueno, aquí en el Ecuador se han dado casos, tal vez un poco más de casos a nivel de Europa. Hemos podido observar que existe un gran número de representantes deportivos de varios países que son de padres extranjeros o son deportistas que se han nacionalizado. ¿Crees tú que el deporte se podría utilizar como una estrategia para acrecentar esos procesos de adaptación y aceptación de los migrantes?
Sí, Andrés, yo creo que es un tema clave el tema del deporte, porque permite a la gente realmente vincularse con diferentes realidades y permite mimetizarse, como decía nuevamente esa palabra clave, en un medio en el que pueden jugar un rol importante en diferentes esquemas de acción. En el caso que vemos, por ejemplo, nosotros tenemos una campeona olímpica que es resultado de la migración colombiana y que se ha asentado en el Ecuador y que el Ecuador la acogió y la ayudó a formarse durante el tiempo que estuvo en el país y durante el tiempo que se ha crecido en el país. Creo que ella nació en el Ecuador incluso. En todo caso, el deporte como estrategia es clave para poder determinar y establecer unos parámetros de interacción y juega roles entre las personas que están actuando dentro de este campo.
Gracias, Michelle. Interesantes tus comentarios. Y como tú conoces, uno de los grandes enemigos en este tipo de programas es el tiempo, ¿no? Pero nos vamos con muchas reflexiones tuyas sobre el cómo la movilidad humana puede, por un lado, generar aspectos positivos y, por otro lado, dependiendo de cómo se genera, también puede generar otro tipo de efectos, ¿no? Y para terminar, Michelle, como este es un programa que, como tú puedes ver, a pretexto del deporte, se puede hablar sobre diferentes temas. Y regresando al tema deportivo, ¿tú eres hincha de algún equipo de fútbol, de básquet? No sé, queremos saber esa fase de tu vida, Michelle.
Sí, yo no soy muy afín al fútbol, para serles sinceros. Capaz que eso va a generar algún tipo de antipatías, pero nunca me ha gustado mucho el fútbol. Me gusta cómo juega la selección nacional del Ecuador y la apoyo cuando juega y obviamente siempre la apoyaré. Y también me gusta cómo juega la selección de Alemania.
Ah, chévere, chévere, chévere. Bueno, entonces, como siempre acostumbramos a terminar el programa con una canción relacionada al equipo, a la preferencia que tiene nuestro invitado. Bueno, Michelle acaba de plantear su preferencia quizá de cómo juega la selección alemana. Entonces vamos a buscar una canción, ¿no es cierto?, que haga alusión a la selección alemana de fútbol. Bueno, Michelle, te agradecemos muchísimo por tu participación acá en este programa y a quienes nos están escuchando y nos vienen escuchando cada semana. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo programa. Hasta la próxima.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araki.